Amén. Vamos a comenzar con la palabra en el nombre del Señor. Que Él nos guíe, Él sea principalmente quien hable, nosotros nada más instrumentos de Él. Y continuando con el tema que había iniciado recién nuestro hermano Pablo, he escuchado varias veces la grabación, que ese día justo la llevé para tratar de direccionar a lo que él más o menos quiere decir, porque está recién comenzando el tema. Y es más fácil cuando ya se ha iniciado y ya se está introducido. Él hizo como una introducción. El texto principal siempre es Mateo 26, 40, del 40 al 43 está lo central. Pero hoy día vamos a tener el texto, porque sabemos que ese es el texto central del tema. Pero ya lo tratamos el domingo pasado, entonces hoy día vamos a tratar qué tiene que ver con esto en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Principalmente vamos a estar ahí, ¿no? Jueces, capítulo 6, en los versículos del 11 al 15 va a ser el tema central, aunque yo le pediría que tuviéramos ahí en el capítulo 6, porque ahí vamos a tratar la mayor parte. Y lo central después se va a hacer en el capítulo 6, versículos 11 y 10, al 15. Jueces, Antiguo Testamento. Texto central va a ser Jueces, capítulo 6, del versículo 11 al 15. ¿Ya lo tiene, hermano? Ya, le voy a dar lectura entonces en el nombre del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Para entrar en el contexto de lo que vamos a tratar ahora, es necesario en este capítulo ir al capítulo 1, al versículo 1 de Jueces. Diciendo, mientras que usted busca, que Jueces, en este sentido del libro de los Jueces, no tiene el mismo significado de lo que uno conoce hoy de lo que es un juez, que implica justicia. Aunque varios de los jueces del libro de Jueces sí hacían eso, hacían justicia en medio del pueblo. Pero otros nada más fueron como libertadores, como gobernadores en el momento que les tocó. Porque usted sabe que en el libro de Jueces hay varios personajes ahí. Ya, unos hicieron esta labor de jueces y otros nada más de libertadores o gobernadores de la nación por momento. Entonces no tiene como el mismo significado de lo que si uno se imaginaría en su totalidad lo que es hoy día un juez, que siempre imparte justicia hoy en día. En aquellos días, como digo, sí lo ha sido, lo hicieron algunos y otros nada más fueron libertadores. En este caso se trata de Gedeón, que precisamente fue un libertador, porque él prácticamente no impartió justicia, no así Débora. Ella estaba en un lugar y el pueblo iba ahí con sus problemas y ella hacía justicia. Y habían otros jueces que también hicieron lo mismo, pero no todos. Gedeón, Jefté, Sansón tampoco hicieron eso, que también fueron jueces. Ellos fueron libertadores, que el Señor en su misericordia envió su Santo Espíritu sobre ellos y libertaron a Israel. Y vamos a ver por qué. En el versículo 1 del capítulo 6 dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en las manos de Madián por 7 años. En las manos de Madián. Ahí uno debe entender justamente esto ocurrió después de los días de Débora, que fue una de las jueces. Y dice, en este mismo periodo comienza el libro de Ruth. Y la verdad es que es así. Dice, cuando Noemí, su esposo, deja en su pueblo natal de Belén para ir a Moab en busca de sustento. Cuando uno lee el libro de Ruth, es por eso, porque estaba tal la pobreza en Israel que Noemí con su esposo fueron a Moab con sus hijos. Y ahí sus hijos, si usted recuerda, se casaron ahí con dos moabitas. Ya, y estos hijos, o sea, el padre murió, y también los hijos, y Noemí tiene que regresarse, y le pide a sus nueras que se quedaran en Moab, porque eran moabitas, y una prefirió quedarse, y la otra no, le dijo, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios, y se vino con Noemí, que es Ruth. Ahí usted más o menos algo, no es el centro, pero es una pequeña historia de lo que es, que también sucedió en el momento en que gobernaban los jueces. Y dice así en el 1:1, solamente voy a leer eso, ¿no? Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. ¿Ves? Ahí está el texto que apoya lo que recién le decía. Había hambre en Israel, y debe haber sido a tal grado que ellos decidieron salir de ahí. Ya en el versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Durante 7 años los madianitas causaron grandes estragos a Israel. Y tiene que haber sido grave, porque se imagina usted que siendo lugares ya poblados, donde ahí tenían todas sus casas, toda una ciudad, por decirlo, que tuvieran que irse a vivir en cuevas, cavernas y hacer lugares para vivir, era porque la estaban pasando mal los israelitas. Por desobediencia, por supuesto. Y durante 7 años. Algo se refiere a eso también en el autor de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 37. Quisiéramos ahí, para confirmar lo que estamos hablando, que ahí también da a entender algo de lo que le estaba sucediendo a los israelitas. En Hebreos, capítulo 11, versículo 37. Se lo voy a leer. Hebreos 11, versículo 37 dice. 11:37. Fueron apedreados, aunque aquí también debo decirle que se está refiriendo a no solamente a Israel, sino que a los profetas, a los grandes líderes de Israel. Pero parte dice aquí de lo que sufrían, porque más arriba habla de los jueces. Por ejemplo, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, ya, también. Entonces, y aquí dice algo de, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Mire, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Eso le estaba pasando a Israel en esos tiempos. Le pasaba en... Y por eso Dios enviaba cada cierto tiempo un libertador, ¿no? Uno de los jueces. Y fueron 7 años que les pasó eso durante Gedeón nomás. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, en el versículo 3, estamos avanzando de a poco después, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Los madianitas y los amalecitas. Vamos a saber quién eran estos, tan malvados con Israel. Se va a dar cuenta de algo. Los madianitas que subieron contra Israel, y los madianitas son descendientes de Madián, hijo de Abraham y de Setura, de una de las concubinas de Abraham. Eso está en Génesis 25:2. Quiere lo apunta, pero no lo vamos a leer ahora, es para que confirmen. Dice que eran descendientes de Madián, hijo de Abraham y de Setura. Usted ya se imagina, o sea, eran parientes de los mismos israelitas, los que los rodeaban y los atacaban. Eso eran los madianitas. Madián era hijo de Abraham y de Setura. Ellos habitaban principalmente en el este, dice, al otro lado del río Jordán, al sur de Edom. Y los amalecitas son los descendientes de Amalec, nieto de Esaú. Eso está en Génesis 36:12. Y Esaú, hijo de Isaac, que era nieto de Abraham. O sea, los amalecitas también eran descendientes de Abraham. Los familiares bien cercanos los atacaban a los israelitas. Así pues, tanto como los marianitas como los amalecitas eran descendientes de Abraham. Pero esto es interesante, pero no eran herederos de la promesa de Abraham. Esa es la diferencia. Se aliaron para atacar a los hijos de Israel, que también eran descendientes de Abraham. ¿Quiénes eran sus familiares lejanos? Los hijos de Israel, por medio de Jacob e Isaac, eran herederos de todas las promesas que Dios había hecho a Abraham. No es que Isaac es hijo de Abraham y Jacob hijo de Isaac. Y si vamos más atrás, lo que yo le decía, Madian era hijo de Abraham y de Setura, que venía a ser el padre de los madianitas. O sea, venía a ser bien cercano, porque es de Abraham y hijo de Setura. Y el otro es Amalek, nieto de Saúl, que Saúl es nieto de Isaac, y Isaac hijo de Abraham. ¿Ves que eran parientes bien cercanos los que hacían maldades con sus propios familiares? Y eso es hasta el día de hoy, porque por eso es que ellos reclaman que ellos son los descendientes de Abraham. Todos los árabes son los países árabes que descienden de estas tribus, y ellos también pelean todo ese lugar y la Tierra Santa, porque según ellos son descendientes directos de Abraham, y la verdad es que sí lo son, descendientes, digo, pero los de la promesa son los hijos de Isaac y de Jacob. Esos son los descendientes directos, que es Israel. Y también dice en Génesis 25:6, dice, mire, Abraham, claro, primero dije que Jacob y Isaac eran los herederos directos, ¿cierto?, de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y también dice en Génesis 25:6, dice, Abraham envió a todos sus otros hijos, lejos de él, o sea, lejos de Isaac, que era el hijo de la promesa de Abraham, con regalos, pero su herencia se la dio a Isaac. Y los envió lejos. Eso está en Génesis 25:6. Porque ya estaba teniendo problemas Isaac con sus medios hermanos. Había uno que era el primero, es Ismael, se reía y se burlaba de Isaac porque él era mayor que Isaac. Isaac era el directo ya de Abraham y de Sara. Y ya cuando eran niños, Isaac se burlaba y trataba mal a Isaac. Tanto fue que Sara se enojó y le pidió a Abraham que lo echara a la mamá de Ismael, que los echara de él. Y desde eso, desde niño, ya habían esos problemas. De todos estos que son descendientes, que hasta el día de hoy quieren ver desaparecido a Israel. En el 6:4 ya de Jueces, continuando, dicen, acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, mire, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Cómo sería esto? Y cuando llegaban estas tribus, que eran en gran manera, arrasaban con todo, no solamente con las cosechas, les quitaban las ovejas, los bueyes y hasta los asnos, porque los asnos es un animal de carga, no, nada más, pues el buey sirve, porque sirve para de carga, sirve para alimentación. Las ovejas, ¿para qué decir? Con alimentación, talalán y todo eso. Y no se conformaban con eso, que hasta los asnos les quitaban a los israelitas, estos vecinos que tenían ahí los israelitas. La estaban pasando muy mal los israelitas, pasaban hambre. Por eso también, como leían en el principio, Ruth se fue, o sea, la mamá de Ruth, Noemí, la suegra de Ruth, se fueron porque había mucha hambre en Israel. En el 6:5 dice, porque subían estas tribus, ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, dice, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y en esos tiempos el principal transporte que usaban todas las tribus, sobre todo los que se trasladaban de un lugar a otro, eran camellos. Y si era una multitud de gente, también tiene que hacer lo mismo los camellos. O sea, no solamente lo de ellos, que necesitaban para ellos, sino que también hay que entender que los camellos, toda esa inmensa, podríamos decir, manadas de camellos que traían ellos, tenían que ser alimentados. El forraje también, o sea, arrasaban Israel. Arrasaban Israel. Dice, en el 6:6 dice, de este modo. Cuando yo le doy el versículo, está citado directamente de la palabra. En el 6:6 dice, de este modo empobrecía Israel, decía, en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. estaba toda la nación ya por causa de ellos mismos. Ah, los otros también como antecedente, ¿por qué estaban pasando esto? En el comienzo de los libros, después se da a entender que Israel desobedeció. Cada vez que desobedecía, se iban en contra y se iban con otros dioses. En un principio incluso dice que los israelitas, las hijas de los israelitas se casaron con los israelitas, con los descendientes de todas las naciones y tribus que vivían en esos lugares, cosa que Dios le había prohibido. Y hasta eso lo llegaron a hacer, y por eso comienza este castigo del Señor ahí. Comienza todo este castigo porque lo abandonaron y sobre todo porque se iban en pos de otros dioses. Eso es lo más abominable para Dios. Porque en cualquier momento que se deje a Dios de lado y uno vaya en pos de otros dioses, en estos momentos no se va en pos de otros dioses en algunas ocasiones, pero sí en pos de otras cosas. Están las riquezas, cosas así, que el hombre pone su fuerza en eso, pone su confianza en eso, o en el poder. Ahí está la política. La gente, el Dios es la política, o el Dios es su riqueza, su poder. No toman en cuenta a Dios. Lo mismo sucedía con Israel, seguía en pos de otros dioses, que el mismo Dios le había prohibido a Israel. En el 6:10 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, dice, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vean, el mismo Señor le está diciendo por qué están recibiendo. Y le dijo incluso que no tuvieran miedo a los dioses de las tribus que estaban ahí. Y estos se fueron incluso hasta adoraron a esos dioses. Que aquí vamos a ver más adelante, que el mismo papá de Gedeón tenía una estatua a Baal. O sea, en pos totalmente de otros dioses. Y el Señor le está diciendo, pues, os di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Estaban haciendo todo lo contrario que Dios les decía. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Y al volverse ellos a Él, vamos a ir viendo más adelante que vuelven. En el 6:5 está el llamado de Gedeón. En el 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cada vez que un país está siendo atacado y ocupado, prácticamente salen cualquier estrategia para poder protegerse, porque estaban perdiendo, por decirlo. Y leyendo y poniendo cuidado a esto, ellos sacaban sus cosechas y las escondían. Y aquí cuando dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar yo sé que a lo mejor muchos saben que es una especie de barril gigante, donde normalmente se guarda el vino, o en algunos lugares se pisotea el vino para sacar el jugo de la uva. Eso es un lagar, una cosa grande. También se da a entender que puede ser una especie de galpón grande donde están los lagares. El asunto es que ahí estaba Gedeón sacudiendo el trigo, y le explico por qué. El trigo, cuando es cosechado, porque eso lo alcancé a ver en mi niñez, hace un tiempo, cuando no había máquinas cosecheras, el trigo se cortaba a mano y se apilaba en así montones y ojalá en un cerro así bien abierto para que el viento soplara. ¿Por qué? Porque ellos lo que está haciendo Gedeón escondido lo hacían al aire libre con unas cosas horquetas grandes que son como, por decir, como tenedores gigantes, levantan el trigo y lo tiran y la paja vuela y el trigo queda. Esa es la forma de limpiar antiguamente el trigo, y eso tenía que hacerse al aire libre, siempre era a pleno campo, porque el viento tenía que sacar la paja y el trigo cae, como el más pesado. Y esto lo estaba haciendo en un lagar, dice. O tomemos en cuenta, puede ser una especie de galpón o bodega grande, lo estaba haciendo ahí escondido. porque eso no es lugar donde se pueda hacer, porque dentro no corre ni mucho viento. Ahí estaba Gedeón por miedo a los tribus estas que les quitaban todo. Ya, y ahí llamó Gedeón, el Jehová a Gedeón. Y en el 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así le dice el Señor a Gedeón. Y estaba más escondido este valiente y que no lo viera nadie. ¿Cómo hacer su cosecha en donde yo no me imagino cómo poder limpiar el trigo si no hay viento dentro de una bodega? Y como le digo, eso necesita para hacerse eso. Yo lo vi directamente en mi juventud, niñez casi nada, más que nada, en mi niñez. ¿Cómo se hacía eso? Ahora no. Ahora una máquina cosechera va, pasa y el trigo lo saca en el saco al tiro. La cosechera hace la limpieza, saca la paja, saca el trigo y de ahí sale el saco listo para llegar y llevarse. La modernidad, antiguamente no. Había que cortar el trigo con personas, la misma persona limpiar, reunirlo, pasar así como todavía se hace en forma folclórica, trigo de trilla de yegua, y después tienen que tirar la paja, sacar el trigo y todo eso. Claro, ahora lo hacen en forma folclórica, pero antes era así, y así lo hacía Israel. Eso es lo que yo no me imagino cómo lo hacía él dentro de una bodega. Pero así estaba el valiente Gedeón, como le dice el Señor. El Señor está viendo algo más en Gedeón que ni Gedeón ve. Porque mire cómo responde Gedeón, el esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Me está preguntando si el Señor les dijo por qué. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Mire, le está poniendo como enrostrando al Señor. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón aquí pone, además de excusas, está como diciéndole al Señor y encarándole lo que los padres le habían dicho a ellos, porque siempre se traspasaba así, que lo había librado con mano fuerte de Egipto, con todos los milagros que todos sabemos. Y los había desamparado. Pero resulta que el Señor mismo le había dicho antes por qué. Porque ellos habían desobedecido y ahí el Señor se apartaba de ellos o los entregaba en manos de sus enemigos. Por eso lo había dejado. Y aquí le está reclamando a Gedeón, el valiente Gedeón. Está reclamando. A veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros cuando la estamos pasando mal, uno le dice, pero ¿cómo si yo soy tu hijo? ¿Por qué no abres una puerta? A mí los incrédulos, los que no son convertidos, se le hace facilito todo. Es como estar diciendo lo que Gedeón está diciéndole aquí al Señor. Desconocemos que todo, sabiendo la palabra, que todo a los hijos, ya pongámosle los hijos del Señor, a los creyentes, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos ese texto, pero cuando la estamos pasando mal, no nos acotamos. Más bien le decimos, Señor, pero si yo soy tu hijo. O pues, quisiéramos, cuando se ora por la enfermedad, nosotros quisiéramos, me incluyo todos, quisiéramos que la persona ojalá sanase al tiro. Y muchas veces no es así. La voluntad es de Dios como Él quiere hacer. Y a veces está tratando con nosotros. Porque también nosotros, cuando Él nos necesita, no siempre estamos dispuestos. Y le reclamamos igual que Gedeón, el valiente Gedeón. Y Dios le responde a Gedeón, le dice, y mirándole Jehová le dijo, ven, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y mirándole Jehová le dijo, ven, con esta tu fuerza. Ya. Y más que nada el Señor le está enviando y le está diciendo prácticamente que es la confianza de Él, de Dios, no es la confianza de Él. Primero aquí podemos ver también lo que le decía yo, es que el Señor se anticipa las cosas y le dice así, porque vemos que Gedeón estaba escondido, estaba temeroso como todos los israelíes. El Señor no mira nuestras capacidades, nuestras fuerzas, nuestras habilidades, no le interesan al Señor. Puede usarlas así cuando uno se entrega al Señor, pero eso no es importante para Él, porque lo puede hacer con el más indefenso, y eso es lo que normalmente hace el Señor, con el más incapaz. Lo hace el Señor si esta persona se entrega de corazón al Señor. Con el que le dice, como dice el título de este tema, no puedo, Señor. Pero el Señor en sus manos sí puede. Uno le dice, no puedo, Señor. Se quejen, no puedo, Señor. Con eso es el Señor trabaja. Con los que no puede. Seguimos con las excusas de Gedeón. En el 6:15 dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Veis que Gedeón sigue con sus excusas? Y él ya se da cuenta que está tratando con el Señor. Más adelante le pide muestra, porque se da cuenta que es un ángel del Señor y le pide muestra. No vamos a avanzar para allá porque si no tendríamos mucho. Pero le sigue pidiendo además, ¿cómo se dice? Pruebas, Gedeón. Y ya se dio cuenta que era un ángel ya que le hablaba, el ángel del Señor. Y aún así también pone sus excusas. Dice, ¿con qué salvaré yo a Israel si el Señor le estaba diciendo, yo te envío? Y ese lenguaje era familiar para ellos. Por lo mismo que le sacó de Egipto, toda esa historia que le pasaron los padres. Siempre normalmente Dios dice, yo te enviaré, yo te envío. A quien fuera, a Moisés, a Abraham, él le dio la orden de salir de la tierra de su parentela y irse a la tierra que él le había mostrado y prometido. Él les envía, yo te envío, le dice. Siempre les dice, entonces este lenguaje era conocido para Gedeón. Por eso le dice, y mirándole Jehová, más cuando ya habíamos leído en el 6:14, le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿no te envío yo? Le está diciendo el Señor. O sea, él lo está enviando, ¿ves? Si no está diciéndole tanto que tú eres capaz, no, por ti voy a, de ti voy a sacar esa fuerza de ti, con las habilidades que tienes voy a salvar. No, yo te envío, le dice. Es la fuerza de Dios que iba a salvar, solamente iba a usar a Gedeón. Y aún así Gedeón pone excusas. ¿Te parece a nosotros, Gedeón? Que nos da miedo tomar responsabilidad. Esto así. Pero es bueno, sí, para que el Señor se glorifique y no nosotros. Que sepamos conocer también que es el Señor el que se glorifica. Si algo bien hacemos, es porque el Señor lo ha querido. Eso tenemos que reconocerlo. Y es así. Porque cuando uno, incluso cuando está sin el Señor, a uno hasta le cuesta leer la Biblia. La lee, no la entiende, la vuelve a leer, se le olvida al tiro. Y pasa eso cuando uno está al Señor, uno cuando uno la quiere leer por leerla, ¿no? Cuesta leerla. En cambio el Señor, cuando ya alguien está en sus manos y le obedece, abre hasta el entendimiento para que uno entienda su palabra. Entonces aquí, como digo, le seguía poniendo las excusas, dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y realmente era una de las tribus más chicas. Y más encima le dice, yo soy el menor de la casa de mi padre, porque normalmente el mayor es el que hace todo, y siempre en una casa el mayor es el que queda a cargo. Y en Israel el primogénito era el que ocupaba casi como el lugar del padre, que seguía con todo, con la herencia, con las órdenes, con todo. Y este Gedeón hasta eso pone excusa, por eso yo le digo, ¿sabe el lenguaje que está hablando? Le dice, y yo el menor de la casa de mi padre. Puso todas las excusas de Gedeón. Ya para ir concluyendo, vimos todo lo que era Gedeón, las incapacidades de él. Más adelante, si usted lee Jueces, ya le dio victoria sobre los madianitas, sobre los amalecitas. En una ocasión se reunieron 10.000 hombres y el Señor le dijo, no, son muchos. Y le siguió bajando hasta que quedaron 300 hombres con Gedeón. Con esos 300, porque Dios los venció, venció a todos esos enemigos de Israel, y en esos tiempos fue después que le tocó libertar a Israel de los enemigos. Con 300 hombres. O sea, fue la mano directamente de Dios sobre Gedeón, sobre Israel. La conclusión, mis hermanos. Dice, ciertamente en las Sagradas Escrituras podemos hallar muchos casos de siervos de Dios a los cuales Él dio una orden para que llevasen a cabo, como nos narra el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le pidió que le acompañaran mientras Él oraba al Padre, en un momento tan crucial como Él estaba viviendo, los encontró durmiendo. En este caso vimos el actuar de Gedeón, que lleno de excusas se negaba a obedecer el mandato de Dios. nosotros no nos diferenciamos de ellos. Dios quiere instrumentos débiles y esos son los únicos que usará. Entre paréntesis, cuando alguien quiere imponer sus capacidades, muchas veces el Señor no, o sea, cuando es algo humano que queremos hacer, reconociendo lo que nosotros, en nuestra capacidad, muchas veces no pasa nada en el Señor, no sirve. Y a muchas personas se han subido a un púlpito creyendo saberlas todas y una vez que están arriba no saben qué decir. Se tupe, les pasa cualquier cosa. Lo he escuchado en forma personal, lo he escuchado en testimonios de pastores buenos, serios, que han sido testigos de eso. La persona no, o sea, se sube como que no, esto para mí es la baba, como dicen los pueblos. Y llega el momento y no les resulta nada, porque van en sus capacidades. Eso no puede ser, mis hermanos. La gloria es del Señor. Él es el que lo hace. Si algo bien hacemos, es porque el Señor así lo ha querido. Es la gloria es para Él. Dios sigue este plan de acción para que ningún hombre, como dice el apóstol Pablo, se jacte en su presencia. Cuando Dios está listo para hacer algo, escoge a lo más débil para dejar en claro que es Él quien lo está haciendo y no el brazo débil del hombre. Ese es el método de Dios, así lo hace. Y retomando también uno de los textos que dejó nuestro hermano Pablo, también para conclusión nos dice más claro, que yo se lo he leído en otra ocasión y aunque nos incomoda un poco, pero es la palabra del Señor en Primera de Corintios, si quiere lo busca, primera, la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 26 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, que ya lo teníamos anotado, apuntado en la lección que nos dio nuestro hermano Pablo. Lo voy a leer. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No hace falta mucho extenderse en esta palabra porque lo está diciendo todo claro. Y al Señor sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra.